con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Tenemos un Pueblo para Ti. Hablaremos con Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. ¿Qué opina usted de que cuatro consejos de administración controlen el 80% de las audiencias y el 95% de la cuota del mercado audiovisual español? Esta es la cuestión que hemos planteado la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El síntoma y la enfermedad, del que es autor la dirección del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Continuidad de los parques. Esta es la narración seleccionada para su análisis por Salma Echaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica en el espacio El Cuento y la Filología. En Educación en la Luna emitiremos el podcast titulado Diferencia Numérica, en el que participa el alumnado de tercero de primaria del CEIP San Claudio de León, ganador en la categoría 1 del segundo certamen nacional de podcast escolar, organizado por Radio Nacional de España. En otras luces hablaremos de yoga con la profesora de yoga Gloria Soler. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta cubana Gleyvis Coro.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología, en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo, y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Tenemos un Pueblo para Ti, que promueve el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Nos acompaña Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. Buenas tardes, Rafael.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, en un principio a hablar del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura. ¿Qué es?
El Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura es una asociación sin ánimo de lucro que está compuesta por más de 100 socios. El Grupo de Acción Local lo integran los 12 ayuntamientos de la comarca de la Sierra del Segura y colectivos sociales y colectivos empresariales que representan a colectivos del territorio, desde el ámbito económico, el ámbito cultural, el ámbito patrimonial, el ámbito social. Colectivos de la comarca están dentro del Grupo de Acción Local. El Grupo de Acción Local tiene un ámbito comarcal de toda la Sierra de Segura. Socios del grupo son los 12 ayuntamientos de la comarca.
Entonces, ¿la finalidad de este grupo cuál es?
Principalmente es trabajar en materia de desarrollo rural, intentar impulsar proyectos o iniciativas que ayuden hacer la comarca algo más atractiva económicamente, socialmente y culturalmente, tanto para la población que vive en el territorio como para la gente que puede venir a vivir a la Sierra del Segura, uno de los pueblos de la comarca. Entonces, apoyamos tanto proyectos empresariales, tanto de nueva creación como proyectos de ampliación o negocios ya existentes, proyectos culturales llevados a cabo, patrimoniales o económicos, llevados a cabo por colectivos sociales del territorio. Y también apoyamos proyectos llevados a cabo por ayuntamientos relacionados con el tema de servicios a la población. Entonces, el ámbito del grupo es un poco variado y como ideología tiene la metodología líder, que es una ideología de trabajo de desarrollo de abajo arriba, y lo que se hace es intentar, contando con la población del territorio, poner en marcha proyectos de desarrollo económico del territorio.
Porque habéis gestionado fondos líder 1, líder 2 y líder más, ¿no?
Sí, nosotros desde los años 90, aproximadamente desde el 92, estamos gestionando primero como iniciativa comunitaria en los fondos líder, que al principio era una iniciativa piloto, y luego integrado dentro ya de la estrategia regional de Castilla-La Mancha, como una medida dentro del programa de desarrollo regional de Castilla-La Mancha, estamos gestionando fondos líder en la comarca en torno a unos 25 años aproximadamente, desde el año 93-95.
Hay que decir que esa asociación se fundó en el 2001 y los órganos de decisión se basan en la asamblea, las mesas sectoriales y la junta directiva, ¿no?
Sí, inicialmente el programa LIDE empezó a gestionar en la comarca a través de una mancomunidad de municipios, pero en el año 2001 se decidió que tuviera una estructura de toma de decisiones más participativa. Se decidió, con el mismo ámbito territorial de la comarca, se decidió crear una asociación privada sin ánimo de lucro, formada por los socios que te he comentado antes, los 12 ayuntamientos más otros colectivos sociales del territorio, porque queríamos darle cabida, queríamos darle participación a la parte privada del territorio. Desde el 2001 estamos funcionando como asociación privada sin ánimo de lucro, entonces funcionamos como una asociación normal, pero en el que los socios son entidades de toda la comarca. Entonces tenemos una junta directiva formada por 25 representantes, donde están 12 representantes de ayuntamientos y 13 representantes de colectivos sociales, de la parte cultural, de la parte económica, hay un representante de turismo, de patrimonio, bueno, un poco de todo. Y luego la toma de decisiones del grupo se hace primero a través de foros de participación o mesas sectoriales, donde se plantean posibles proyectos que se van a poner en marcha en la comarca, y luego la junta directiva es la que ratifica o la que toma las decisiones de los acuerdos. Y luego hay una asamblea general que se reúne una vez o dos veces al año, donde ahí están los 90 y 100 socios que hemos tenido durante este periodo desde que se creó el Grupo de Acción Local.
Seguramente, Rafael, habrá algún excusante que se pregunte, ¿qué alianzas tiene el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura con otras entidades?
Tenemos una red regional de grupos de desarrollo rural de todo Castilla-La Mancha, y luego trabajamos habitualmente con otros grupos de acción local de otras comunidades autónomas para poner en marcha algunos proyectos de cooperación. Y luego, como alianzas, pues solemos trabajar, si trabajamos en sector turístico, intentamos colaborar con la Asociación de Empresarios de Turismo de toda la comarca, trabajamos también con la Asociación Provincial de Hostelería, llegamos a acuerdos con Diputación de Albacete también para la puesta en marcha de algunos proyectos, e intentamos buscar alianzas con territorios cercanos, con comarcas cercanas, para poner en marcha algunos proyectos. Por ejemplo, recientemente nos acabamos de certificar como destino Starlight, que es un destino como comarca porque tenemos uno de los cielos más limpios de Europa, uno de los territorios para poder observar las estrellas. Hemos hecho un proyecto de colaboración con la comarca continua de Sierra de Segura, con Sierra de Alcaraz, y se ha hecho en alianza, por ejemplo, con Diputación de Albacete. Intentamos buscar, en función de los proyectos que ponemos en marcha, colaboraciones con otras entidades con las que podemos reforzar el trabajo que estamos haciendo en el territorio, en los 12 pueblos de la comarca.
Rafael, me ha sorprendido la cantidad de proyectos que desarrolláis. Si hablamos de los proyectos comarcales, tenemos la Sierra Viva, miradores, rutas GPS, paisajes, cursos de formación, voluntariado, ríos y feria de biodiversidad. ¿Qué habría que destacar de este capítulo comarcal?
Igual que te decía antes, que el papel del grupo en el territorio es muy importante para apoyar a emprendedores o a nuevas iniciativas empresariales de gente que quiere apostar por crear su propio empleo, una empresa en la comarca que genere actividad económica y empleo. Un papel fundamental en la comarca es el trabajar en proyectos de cohesión, que cohesionen el territorio, que generen alianzas entre diferentes actores. Entonces, todos esos proyectos comarcales tienen principalmente ese objetivo. Por ejemplo, con Sierra Viva, que es un proyecto de un medio de comunicación comarcal, pues lo que íbamos buscando era intentar que la gente del territorio se sienta más identificada con la comarca y, sobre todo, que conozca las pequeñas historias de gente del propio territorio, porque algunas veces conocemos lo que nos lanzan los medios de comunicación a nivel regional o nacional, pero no conocemos lo que pasa en el pueblo de al lado. Con estos proyectos de cooperación vamos buscando ese tipo de cosas, intentar que la gente del territorio conozca la importancia que tiene su pueblo y que aprenda a valorarlo, que aprenda a valorarlo y a darle importancia.
En el ámbito nacional tenéis también muchos proyectos: Calidad Rural, Micodes, Pastores, Jóvenes, Geoempleo, Medios de Comunicación y Universidad Rural. Si hacemos referencia a los medios de comunicación, ¿qué habría que incidir?
Ese fue un proyecto de cooperación, por lo que comentábamos antes de la alianza, fue un proyecto de cooperación que hicimos varios grupos de acción local de todo el territorio nacional buscando crear medios de comunicación comarcal, medios de comunicación rural, en sitios donde no había medios de comunicación. Pues gracias a ese proyecto de cooperación nosotros pusimos en marcha nuestro medio de comunicación. Los proyectos de cooperación sirven principalmente para la transferibilidad de conocimientos y para intentar poner en marcha un proyecto con mayor rapidez, intentar no cometer los mismos errores que han cometido otros territorios cuando han puesto en marcha un proyecto similar. La transferencia de conocimientos es fundamental, y en nuestro caso el medio de comunicación nos ayuda a acercar las pequeñas noticias del día a día de los pueblos, acercarlas a la población de la comarca.
En el capítulo de cooperación al desarrollo tenéis proyectos Bolivia Emprende, Tarija y sensibilización.
Una de las tareas del grupo siempre ha sido intentar mejorar el desarrollo con la metodología líder. Lo que hemos hecho con el proyecto de cooperación al desarrollo es intentar trasladar lo que nosotros sabemos hacer en la comarca, la experiencia que nosotros tenemos con el desarrollo de proyectos en la comarca de la Sierra de Segura, trasladarlo a América Latina. Buscamos alianzas con un proyecto de cooperación al desarrollo que hemos estado impulsando durante varios años y que todavía seguimos con ello, en colaboración con otra comarca de aquí de Castilla-La Mancha, de Manchuela Conquense, para intentar trasladar una forma de trabajar que a nosotros nos ha funcionado, que es la metodología líder, contando con la población del territorio, que sean los propios habitantes del territorio los que planteen qué quieren para su territorio, que planifiquen, que elaboren una estrategia y que intenten poner en marcha proyectos en base a esa estrategia que se ha construido con la propia población del territorio. Por nosotros, los proyectos de cooperación que hemos impulsado en Bolivia, en la zona de Tarija, principalmente ha ido ligado en ese sentido, intentar trasladar la forma de trabajar con metodología líder. Y luego pusimos en marcha un proyecto de sensibilización a la cooperación también aquí en la comarca, que el objetivo que pretendía era intentar que la gente del propio territorio, la gente de Sierra de Segura, conociera o valorara la importancia de ayudar a los más necesitados y que intentara cooperar con países de América Latina.
En el capítulo regional también tenéis muchos proyectos, como por ejemplo Semillas, Mediterránea, Geoloemprende, Gestindatos, Rural, Plataforma de Formación, Turismo Mágico. ¿A qué se refiere ese turismo mágico?
Pues Turismo Mágico es un proyecto que impulsamos los 6 grupos de acción local de la provincia, las 6 comarcas de la provincia de Albacete. Lo que planteábamos era intentar vender Albacete de una forma diferente, intentar cambiar un poco el tópico que hay de Albacete como una zona de paso para ir al Levante, intentar trasladar todo lo mágico que tiene Albacete a través de las 6 comarcas, a través de la montaña o de la Sierra de Segura, la zona de el arte rupestre que tiene ligado a Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, intentar vender todos los recursos de las 6 comarcas, generando una marca ligada a la provincia de Albacete a través del medio rural, porque nosotros siempre vendemos el turismo mágico rural, el turismo mágico de las comarcas, del medio rural de Albacete. Y el proyecto este de turismo mágico iba en ese sentido, hacernos fuertes e intentar buscar sinergias de las 6 comarcas para dar a conocer algo que entendíamos que era bastante desconocido para el público en general.
Rafael, ¿la sede del grupo de la asociación está en Elche de la Sierra?
Sí, uno de los pueblos de la comarca de la Sierra de Segura es Elche de la Sierra, y ahí tenemos la sede.
Vamos, si te parece, a hablar ya de la comarca. Está situada en el sudoeste de la provincia de Albacete, pero ¿cuántos habitantes tiene?
Pues la verdad es que los habitantes estamos en plena España vaciada, que nunca mejor dicho, que ahora está de moda, y actualmente tiene unos 16.000 habitantes, pero en los últimos años hemos perdido bastante población y se está perdiendo bastante población. Actualmente, los 12 pueblos de la comarca tenemos unos 16.000 habitantes. Estamos por debajo de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos más del 50% del territorio calificado como Red Natura 2000, que es una de las figuras de protección que establece la Unión Europea como territorio a proteger a nivel ambiental, a nivel natural, por sus valores paisajísticos, de aves, ornitológicos, en general en cuanto al tema de medio natural.
Estamos hablando continuamente de los municipios que componen la comarca, que dices que son 12. Voy a leerlos: Aína, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Lietor, Nerpio, Molinicos, Paterna del Madera, Riópar, Socobos y Yeste. La superficie de la comarca son 2.672 kilómetros cuadrados, pero ¿tenéis un cálculo de cuántos núcleos de población hay?
Núcleos de población tendremos más de 250 núcleos de población. Solamente alguno de los pueblos ya tiene 100 y pico. Y este, Molinicos o Nerpio, por las características que tiene el territorio, tiene una dispersión poblacional bastante amplia y tiene a la población dividida no en un núcleo principal, sino que tiene la población dispersa en pequeñas pedanías. Entonces, a la escasa baja de población se añade que la población está dispersa en pequeños núcleos de población, con lo cual muchas veces en territorios como este es muy complicado poder prestar servicios a la población para que tenga una garantía, una calidad de vida adecuada. Los ayuntamientos hacen un esfuerzo para que en todos los municipios tengan todos los servicios en las mismas condiciones que se podría tener en una ciudad o en un pueblo un poco mayor. La comarca cuenta con todos los servicios y tiene una calidad de vida adecuada.
Seguramente habrá algún excusante también que se pregunte, estamos hablando positivamente de la zona de la comarca con algunas situaciones que son necesariamente mejorables, pero ¿qué carencias a tu juicio observas tú como más significativas de la comarca? Por ejemplo, la mala comunicación, ¿eso puede ser un hecho?
Sí, la verdad es que la comarca a nivel de comunicación sí que ha tenido en más de una ocasión problemas, pero sí que es cierto que eso se está solucionando. Las comunicaciones de la comarca se están mejorando muchísimo y las carreteras están muy bien. En el caso de la Sierra de Segura tengo que contar que es una comarca de montaña, un medio natural bastante bien conservado, al ser zona Red Natura 2000. Las carreteras y las vías de comunicación están muy bien, se están haciendo esfuerzos importantes por el gobierno regional. Todo es mejorable. En cualquier caso, somos territorio de montaña y aquí, aunque haya carreteras comarcales amplias y donde se puede circular muy bien, pero eso no hace que no sea mejorable, que no convenga seguir ampliando e invirtiendo en mejorar algunas carreteras que a lo mejor igual se deberían mejorar. Uno de los problemas que tenía la comarca hasta hace muy poco tiempo era el tema de las comunicaciones, de los accesos a través de Internet, de la fibra óptica, de contar con fibra óptica o alta velocidad, que ahora es básica, ahora es casi tan básico como las vías de comunicación. Últimamente, con un proyecto que se está poniendo en marcha por el gobierno regional, se está consiguiendo llevar o fibra óptica en muchos de los núcleos de población de la comarca, y si no, conectividad 4G a una velocidad razonable con el que tú ya puedes conectar, navegar y puedes teletrabajar incluso en el territorio o en algunas pedanías de la comarca, con lo cual eso se está mejorando cada día. Prácticamente en los últimos años se está mejorando. Hay un plan que antes de 31 de diciembre del año que viene tiene que haber fibra óptica en todos los núcleos de población de la comarca de la Sierra de Segura.
Tenemos allí el río Segura y sus afluentes y también embalses. Esto me imagino que condicionará un poco la comunicación también, ¿no?
El que la comarca cuente con tres infraestructuras hidráulicas ligadas a la cuenca del Segura, el Fuensanta, el Tenajo, el Taivilla y el Talave, tradicionalmente ha condicionado la comunicación entre la población, que las distancias aquí más que por kilómetros se miden por tiempo, las distancias entre los pueblos en pedanía se miden por tiempo, y es por eso, porque es una geografía bastante montañosa y el hecho de que haya bastante infraestructura hidráulica, pues tienes que bordear algunos territorios, algunas aldeas para poder llegar a sitios que antes de que se hicieran los embalses estaban muy cercanos y que con la creación de las infraestructuras hidráulicas que han penalizado y han provocado que haya un alto nivel de despoblación en la comarca, que antes de que estuvieran estas infraestructuras, los tiempos eran más cercanos.
La comarca es una zona rural a revitalizar dentro del Plan Estratégico del Desarrollo Sostenible. ¿Eso qué quiere decir?
Pues quiere decir que somos de las zonas que menor población tenemos y que tenemos unos habitantes por kilómetro cuadrado menos. Entonces, Castilla-La Mancha ha clasificado las zonas rurales en función de las necesidades de las tasas de desempleo, de la actividad económica de los municipios, una serie de indicadores económicos, poblacionales, de empleo, que hacen que la comarca la clasifiquen como uno de los territorios a revitalizar, a apostar, porque necesitamos más ayuda que otros territorios para conseguir adaptarnos y para conseguir no seguir perdiendo población y generar actividad económica en el territorio.
Rafael, proyecto, tenemos un vuelo para ti. ¿Cómo surgió la idea?
Surgió por el problema que te comentaba del alto grado de despoblación que tiene la comarca. Ahora, en esta situación de pandemia provocada por el COVID, ha hecho que mucha gente vea lo que es vivir en una ciudad y ha echado en falta o ha visto como algo positivo el que se pudiera vivir en un pueblo, que tuviera un entorno natural donde se pudiera visitar. Pues hemos intentado aprovechar algo negativo, que ha sido lo del COVID, para intentar transformarlo en algo positivo, porque hay bastante gente que se ha planteado cambiar de forma de vida, intentar trasladar su residencia a un pueblo, al medio natural, e intentar o bien teletrabajar, o bien teniendo un empleo en la ciudad, o bien ir a un pueblo como los nuestros para emprender un negocio, o sea, cambiar su domicilio y cambiar su medio de vida. Entonces, trabajando con el concepto de que el que tiene un pueblo tiene un tesoro, porque algunas veces pues hemos intentado utilizar ese mensaje de tenemos un pueblo, la comarca tiene muchos pueblos, pueblos que están abandonados, pueblos que tienen muchas viviendas que no están utilizadas y que una comarca que puede tener oportunidades para emprender. Entonces, con el proyecto lo que vamos buscando es eso, intentar unir a aquella gente que quiere cambiar de vida para trasladar su domicilio o emprender en una zona rural, y nosotros como comarca ponerle fácil que pueda encontrar todo lo que puede necesitar un nuevo poblador de la comarca. Vivienda, tanto en compra como en alquiler, locales para emprender, si necesitan emprender de un negocio, tierras para cultivar o los servicios, qué servicios cuenta con la comarca, porque algunas veces se desconoce todos los servicios que tienen los pueblos. Nos sorprende que algunas veces la gente del medio urbano piensa que en los pueblos no hay servicios de educación, no hay servicios sanitarios, pues no están en las mismas condiciones. Tenemos carencias, pero sí que existe. Entonces, hemos intentado trasladar toda esa información para que la gente que quiera venir a un pueblo lo pueda tener fácil, pueda encontrar esa información fácil. Estamos haciendo un inventario de vivienda, un inventario de tierra, un inventario de locales, de recursos que tienen los pueblos. Y luego queremos toda esa información ponérsela fácil al que quiera venir a través de un portal de informativo que le llamamos Tenemos un pueblo para ti, .es, donde vamos a volcar toda la información que estamos recopilando para posibles nuevos pobladores que quieran venir a la comarca.
Y la función de esta promoción por parte del grupo de este proyecto Tenemos un pueblo para ti, ¿se limita a la información o también ayudas económicas?
Tiene ambas vías. Nosotros, a través del proyecto, queremos dar toda la información de infraestructura y recursos que cuenta la comarca. Y luego tenemos ayudas para la gente que quiera venir a emprender. Por ejemplo, contamos con la ayuda del líder para la gente que quiere venir a emprender. Contamos con ayudas para el arreglo de vivienda, con la gente que quiera comprar una vivienda para arreglársela, para venir a vivir aquí. Tenemos ayuda al alquiler, pero bueno, son ayudas que no damos nosotros como grupo, pero que sí que tiene el gobierno regional. Entonces, hay ayudas para la gente que quiere venir, o bien a emprender o bien a vivir, y también hay infraestructura, o sea que tiene un poco la doble vía.
¿Y cómo ha sido acogida este proyecto en los diferentes municipios, en los diferentes pueblos, en esos 12 entidades de la comarca?
Pues la verdad es que pues esto ha sido acogido bastante bien, porque la verdad es que como hay mucha gente que tiene viviendas vacías y que ve una oportunidad que haya gente que pueda venir, pues la verdad es que está siendo bien acogido en su gran mayoría. Luego hay gente que tiene sus reticencias porque a lo mejor tiene un poco miedo, hay que acostumbrar a la gente a que sepa que el ser un buen anfitrión con el que tiene que venir. Entonces estamos intentando trabajar también eso. La gente que ya lo ve como algo positivo, reforzarlo y sumarlo al proyecto, y luego la gente que tiene su suspicacia y que tiene miedo a que puedan venir gente que no pueda generar un buen ambiente en el municipio, porque hay que entender que también la gente que vive en los pueblos hay mucha gente mayor, entonces estamos intentando que entiendan el proyecto y hacerles sentir parte del proyecto para hacerlos buenos anfitriones para aquella gente que puede trasladar su domicilio, que puede venir a vivir a un pueblo.
¿Y estáis teniendo buena respuesta por parte de los posibles interesados en residir en estas localidades o no?
Estamos teniendo bastantes peticiones de información. Nos están llegando peticiones de información de España, Madrid, Barcelona, de todo el territorio nacional, incluso de América Latina. Lo que pasa es que algunas veces tenemos que hacer un esfuerzo mayor en contar bien el proyecto, porque hay gente que piensa que estamos ofertando vivienda gratuita, que le damos un sueldo a la gente que quiere venir a vivir a un pueblo, que estamos dando incentivos de todo tipo para que la gente se venga a vivir. No es del todo cierto. Facilitamos información, facilitamos recursos que tiene la comarca y luego damos ayudas para esa gente que quiere emprender o esa gente que quiere venirse a vivir. Pero no pagamos para que la gente se venga y no damos vivienda gratuita. No, esa situación no era el objetivo del proyecto. Sí que tenemos bastante gente que ha mostrado interés y que está viendo como una oportunidad poner a vivir a uno de los pueblos de la Sierra de Segura.
Como grupo, como asociación, ¿qué proyectos tenéis más o menos inmediatos?
Uno de los proyectos más inmediatos que tenemos, estamos trabajando en la elaboración de un plan de sostenibilidad turística para la comarca a 3 años, con las que queremos mejorar turísticamente los municipios para hacerlo más interesante a nivel medioambiental como turismo sostenible. Y es el proyecto a medio plazo, a corto plazo que tenemos, es la puesta en marcha de un plan de sostenibilidad turística para la comarca, con la que mejorar la calidad del sector turístico y, ligado al sector turístico, generar actividad económica y empleo en los pueblos, que puede hacer que la gente se pueda quedar a vivir en la comarca de la Sierra de Segura.
Rafael, un mensaje para nuestros y nuestras escuchantes sobre este proyecto Tenemos un Pueblo para Ti.
A mí me gustaría decirles que la comarca de la Sierra de Segura tiene 12 pueblos súper interesantes. Tiene 12 pueblos que tienen un interés paisajístico, un interés natural y un interés social y un interés turístico, pero que también somos un territorio ideal para emprender. Creo que somos un buen lugar para vivir y también somos un buen lugar que cuenta con oportunidades para emprender y para crear una nueva alternativa de vida, para crear un negocio y para poder venir a vivir.
¿Cómo pueden contactar con el Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura?
Tenemos una página web que es sierradelsegura.com, que es la página web del Grupo de Acción Local. Tenemos un correo electrónico que es info@sierradelsegura.com. El teléfono es 967-417011 y luego el proyecto de Tenemos un Pueblo para Ti tiene su propia página de web que ahora mismo está en construcción, seguramente va a estar abierta en las próximas semanas. La página web se llama tenemosunpuebloparati.es. A cualquiera de las 3 vías podrían contactar con el Grupo de Acción Local y a cualquier persona que esté interesada en venir a emprender o en venir a teletrabajar o en venir a vivir a un pueblo de la sierra, pues estaremos encantados de atenderle y de ayudarle en la medida de nuestras posibilidades.
Rafael Fernández Melgares, gerente del Grupo de Acción Local de la Sierra del Segura, gracias por tu participación en la Alumna Salía a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz y hacer visible este proyecto que estamos intentando impulsar en la comarca.
¿Qué opina usted de que cuatro consejos de administración controlen el 80% de las audiencias y el 96% de la cuota de mercado audiovisual español? Según un informe del Centro Europeo para el Pluralismo Informativo y Libertad de Prensa, esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Dicha concentración, pues, sugiere que deben de tener poder, más por una cuestión proporcional que por una cuestión de corrupción o demás. Hay canales que pueden tener una posición, pueden tener otra, pero sí, depende de a cuáles mire, creo yo. Los periodistas y demás personas que se encargan de esos medios no son completamente independientes porque ya sus procesos de criba de información va a haber subjetividad y están sujetos a unos cánones en cuanto a la información que deben recoger, ya no solo por corporaciones o porque no conviene decirlo, sino unos cánones de ética y demás. Algo influido sí que estará, pero no creo que sean medios completamente corruptos, pues hay espacio para la opinión. Yo creo que lo que todo el mundo debería hacer sería seleccionar las fuentes. Es decir, usted puede elegir fiarse de un medio o puede consultar varios, porque siempre van a presentar diferentes perspectivas que le ayudarán mejor. Un ciudadano no puede estar siempre vigilando todos los medios, pero puede crearse una opinión a partir de diversos. Siempre hay periodistas independientes, hay algunos periódicos independientes y demás medios en Internet que son accesibles a todo el mundo y por lo tanto están a un buen precio. Además de que también hay fuentes extranjeras a las que si no se fía uno de las nacionales siempre puede recurrir. La educación para la crítica, ya independientemente de los medios o no, sí que sería necesaria. Todos los medios se concentran en los respectivos países, pero todos los medios también comparten perspectivas o escogen información relevante diferente. No pueden manipular totalmente los medios, absolutamente toda la información. Y si uno no se fía, siempre puede consultar a otro.
¿Qué me va a sugerir? Nada positivo. Cuando Orwell escribió Gran Hermano, era una cosa que pensábamos que no se iba a producir. Se está produciendo. No es ni el único país, porque conforme más desarrollado el país o menos desarrollado, el monopolio de la información y de la distracción o la diversión está en manos de muy poca gente. A fin de cuentas, siempre de las corporaciones económicas, porque detrás del país, de A3 Media, de las cadenas tanto de radio como de televisión, que monopolizan tanto las emisiones como la publicidad que es de donde ellos se nutren. Hay estamentos financieros o bancarios, porque en estos momentos, tanto que se habla de Prisa y de la SER y de todo esto, está en manos de préstamos que les ha prestado la banca, incluso en algunos casos con el aval del propio gobierno. Con lo cual, ¿qué van a hacer? Se van a meter con el gobierno para cubrir las apariencias, de cuando en cuando dicen alguna chorradita, y entonces tienes algún programa. Yo en radio escucho solamente la SER, y en televisión veo Castellón, porque es una chorrada y es muy divertida, y solamente veo algo de la Sexta y películas, nada más, porque ni la 1, ni Telecinco, ni la 3, ni la 4, y de la catalana, por favor, la catalana, mejor no hablar. Hace 15 o 20 años, en la Comunidad Valenciana, TV3 era una referencia, y la verdad es que los valencianoparlantes o catalanoparlantes, pues nos servía de algo que no era lo que estaba pasando, porque incluso el Canal Nova ni siquiera informaba de las cosas que pasaban, porque también estaba monopolizado por el gobierno del PP. TV3, desde hace 8 o 10 años, es inaudible. Ni siquiera pienso yo que para los catalanes que quieran informarse de cosas de Cataluña, es que no se puede. Y los programas de diversión están tan politizados y tan mediatizados por la actualidad desde hace 4 o 5 años, que la verdad es que no vale la pena. Por parte del estamento legislativo, se den algunos pasos como concesiones graciosas al pueblo, al oyente, de que se modifique la forma de elección de los dirigentes de Radio Televisión Española, es una chorrada. Ya lo hizo Zapatero cuando estuvo gobernando. No fue mal, porque la verdad es que en aquel momento los informativos y las personas que estaban trabajando en los informativos y algunos de los programas, no todos indudablemente, tenían un cierto atractivo, pero esto ha sido una concesión del PP a la tontería de decir, no, consigo adeptos para apoyar mi campaña, pasa como la Constitución se aprobó, no se lleva a efecto. Normativas que en cierta forma pueden ser un poco progresistas como esto, porque evitaría que directamente hubiera un político de un partido dirigiendo el ente informativo nacional que pagamos todos, pero ahí se ha quedado, sí, se aprobó. Desde hace un año solamente en España es Cataluña y no se hace nada más. Si la buscas, encuentras información, se puede decir independiente, por lo menos distinta a la oficial, y hay muchos canales, tanto en algunas emisoras de televisión, de radio sobre todo, en prensa y en publicaciones más o menos periódicas, en las que tienes elementos para poder informarte, pero que en España no sabemos, no se nos ha enseñado y no nos procuramos de enseñarnos, porque no es fácil, a conocer, a analizar y a ser críticos. Con lo cual, si la información no es veraz, si no sabemos analizar porque no tenemos la capacidad o no nos ha enseñado o no nos apetece buscar otros datos para contrastar y analizar, no podemos ser críticos. Aparte que la crítica no es ir en contra, es darse cuenta, decir, pues esto podía ser, pero para ser crítico tienes que ser autocrítico. Si tú no eres capaz de autocriticarte a ti mismo, no puedes criticar, aunque no es fácil, pero no puedes criticar al otro. Y sobre todo es lamentable que la sociedad española, la media o más de la media y en ciertos estamentos de edad muy mayor o gente joven, salvo algunos grupos pequeños, les importa eso. Como decía Pablo Iglesias Unigo, el conocer las cosas, el poder analizarlas sirviéndote de otras informaciones y poder hacer una crítica, pero no por oponerte, sino por decir, no, esto no es así, por esto y por esto. Y después también yo me autocrítico porque puedo ser que yo me deje llevar por un sentimiento que no sabemos, no nos dejan, con lo cual no se hace.
No sé cómo es más plural, falten mitjans más plurals que no estiguin contrastats a les empreses perquè donen notícies més verídiques i que no afavorisquen els poders de l'Estat i els empresaris. Els mitjans públics que estan controlats pel govern han de ser neutres en cada cara, la televisió espanyola, la ràdio nacional, veiem que no estan sent tot el neutres que haurien de ser. Perquè, per exemple, la televisió espanyola, el que fan al telediari és donar notícies bones d'Espanya, del creixement macroeconòmic, però de la desigualtat, de la pobresa, només donen una notícia en mitjans del telediari molt ràpida i això es diu manipular perquè no compten tota la veritat que de la pobresa que està a Espanya ara mateix i de la desigualtat. Sempre estan prometent coses que mai arriben a res, sempre diuen per tranquil·litzar la població, per pareixer que volen ser de veritat demòcrates, sempre estan dient coses que van a fer però després veritablement mai arriben a fer res. Sí que es pot saber més o menys qui ho controla això, per exemple la Sexta, Antena 3, encara que a mi la Sexta m'agrada molt, des que tens que més ves després de TV3, la Sexta m'agrada molt encara que està controlada per exemple per Paco Maruenda. És un que són societats anònimes on molts empresaris inverteixen en elles i aleshores es fan caps de l'empresa. I la Sexta, Antena 3 a 3 Media, està dirigida per grans empresaris. Entre ells em sembla que el fill del pallasso aquest, dels pallassos de la tele, el seu fill, que era propietari de l'Banc de Santander, també invertia molt en 3 Media i Paco Maruenda, que és molt de dretes, i això els fa no els controlar la televisió en general. Jo crec que la que hauria de tindre més independència és la televisió pública, que és la que paguem tots els espanyols, i la televisió catalana, que jo soc català, la que paguem tots els catalans, hauria de ser molt neutra i donar informació, donar veu a tots aquells. Per exemple, la televisió espanyola critica molt a la CUP, però mai els han donat veu perquè parlessin la CUP, excepte en el debat, però mai els donen veu a parlar. La cadena que més presenta la pluralitat és la Sexta, perquè almenys ahir s'hi critiquen, però donen veu a allò que critiquen, i aleshores es poden defendre a la televisió. Almenys hi ha televisions que mai donen veu a ningú, només donen veu als que els interessa.
Pues que es algo bastante tiránico y que la opinión es única. No hay pluralidad de opiniones y para nada esto se podría decir que es democrático. Yo espero que existan o que surjan medios que sean realmente opuestos y que al menos tengan una opinión crítica y que no se dejen manipular ideológicamente por estos medios, por los medios, digamos, de los aparatos del Estado. Respecto a Televisión Española, todos sabemos que es ideológico y que detrás está el partido que gobierna. Entonces es todo ideológicamente conservadora y realmente manipula mucho la opinión pública. ¿Por qué nos bombardean todo el tiempo con la cuestión catalana y no hablan de lo que está sucediendo aquí en Valencia, del juicio que está sucediendo y por qué aún está Camps en el Consejo de Estado aquí en Valencia? Pues me parece algo que ya habla por sí mismo. Entonces, lo único que pasa es que el ciudadano y la ciudadana no sé a qué esperan para más o menos, ya que no nos sale a la calle, que tampoco sea la cuestión, pero no estaría nada mal que se manifestase públicamente, espacio público, que para eso existe, mientras la ley Mordaza no lo impida, pero al margen de esto, al menos en el voto, a ver si encontrásemos alguna variación. Buena señal sería de ello, que se penalice de alguna manera, porque si no es así, pues pocas cosas cambian. En Internet hay más pluralidad de opiniones, evidentemente se está hablando de otros medios y sobre todo la gente joven, ya que únicamente se orienta bajo estos medios, parecen más democráticos, lo único que no se extiende a toda la ciudadanía. Y la ciudadanía somos todos, entonces ¿de qué manera se pluralizan estas opiniones y llegan al resto de la ciudadanía? Ese es un hándicap que habría que abordar.
por supuesto que no son independientes, están totalmente influidos por las empresas y la información que le llega a las personas no es realmente una mirada crítica o objetiva, sino que está influida por los que manejan el cotarro. Yo creo que obedecen un poco al partido gobernante, que es el que muchas veces les va a proporcionar beneficios y demás, en la línea de lo que el gobierno quiere que sepamos y no sepamos. El público sabe, a lo mejor, la punta del iceberg. Si en la Cámara son mayoría estos partidos, va a salir. Hablamos de beneficios, ¿no? Beneficios, ciudadanos alienados como estamos y que no nos informamos por otros medios y sabemos lo mismo, lo que ellos quieren que sepamos. La alternativa, lo primero, que busquemos información por nuestra parte, que tengamos una mirada crítica, que intentemos ser lo más objetivos consumiendo medios de comunicación, votar otros partidos alternativos. Yo creo que Internet es un buen medio siempre que tengas una mirada crítica, porque Internet también te la puede colar como quieras. Radios un poco más alternativas también podría ser, otros periódicos más alternativos, pero siempre comparando un poco todo. No puedes ser fiel a un medio y dejarlos otro de lado. Yo creo que la educación no proporciona una forma de afrontar cómo aprender la información que nos dan los medios de comunicación. Entonces, muchas veces sí que hay profesores, yo he tenido profesores que han intentado que vean, pues este es el país, este es el ABC, siempre tienes que ser objetivo, como hemos dicho, pero no es una cosa que esté reflejada, yo creo, en el sistema de educación como tal, sino que es más bien si tienes suerte y un profesor que quiere que te impliques con ese tema, pero si no, no.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El síntoma y la enfermedad, del que es autor la dirección del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria. Dice así:
lo más banal y obvio, después del ataque que recibieron ayer 5 de noviembre de 2022 las majas de Goya en el Museo Nacional del Prado, sería condenar ese acto y utilizar para ello la categoría de vandalismo. Sin embargo, la gravedad de la situación nos impone definir el horizonte de una dimensión cuyo rango supera el ámbito académico para involucrar directamente la función del arte, de los museos en nuestra sociedad mucho más allá de los debates de TikTok, Twitter y otras redes sociales. Es muy probable que las pegajosos pegajosas asaltantes de las majas ignoraran que el marco al que se adhirieron tiene más de 100 años. Una circunstancia relevante, pero mucho más grave nos parece que desconocieran que hace 56 años, justo en la mañana del 4 de noviembre de 1966, hubo un acontecimiento histórico que marcó una generación entera a nivel mundial. Aquella mañana, el río Arno inundó las calles de Florencia, la bella Florencia, y con ello se llenaron de agua y lodo museos, bibliotecas, archivos, etc. Las que por aquel entonces tenían más o menos la misma edad que las pegajosos pegajosas asaltantes empezaron a trasladarse a Florencia desde toda Italia, toda Europa, todo el mundo, preocupados porque el legado cultural de aquella ciudad se fuera a perder. Esa generación de jóvenes, muchos de ellos, ellas, crecieron y se educaron en una Europa todavía asolada por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. no dudaron en embarcarse en una empresa titánica que puso a salvo un patrimonio cuya importancia no hace falta definir o cuantificar. O quizás sí. Muchos de ellos, ellas, de aquellos, aquellas jóvenes que vivían en un mundo todavía en blanco y negro y en el que el hombre no había pisado la luna todavía, no tuvieron las mismas posibilidades de estudiar las obras de arte o, más sencillamente, conocer un museo que las derivadas de la actual situación de globalización. Para muchos de ellos, ellas, en el mejor de los escenarios, aquellas obras maestras eran láminas en guías turísticas o en caros libros de arte. Y, aun así, comprendieron el deber moral y ético de volcarse en salvar aquel patrimonio. Al leer las declaraciones de las pegajosos pegajosas asaltantes de los museos europeos, el Prado no ha sido la única víctima. Transluce una similar tensión moral hacia los problemas planteados por el cambio climático y sus consecuencias. También de aquellas mismas declaraciones se desprende que el objeto artístico tiene únicamente un valor instrumental. Su trascendencia cultural ya ha sido eclipsada definitivamente y relegada, por eso, a un plano absolutamente secundario. Sirve como instrumento publicitario y de la peor calaña. Pegarse a un Goya es más o menos lo mismo que desplegar una pancarta en las chimeneas de una central nuclear. Y no, no es lo mismo. Se trata de un hecho trascendente que nos hace entender que la categoría de los vándalos se queda insuficiente. No, pese a quien le pese, no son vándalos. Lo que despliegan ante la sociedad es algo mucho más contundente y grave. Es la negación absoluta y sin paliativos de que aquellas obras de arte merezcan ser salvadas. Frente al abismo del cambio climático, para ellos, ellas, lo único que vale ya no es la destrucción. Eso ya lo hacían los vándalos, o más recientemente el ISIS. Es la instrumentalización. Todo vale para llamar la atención. No, no son vándalos, porque saben perfectamente lo que hacen, los límites en los que se pueden mover para arriesgarse, pero no demasiado, lo justo. No son incultos, no son incivilizados. Tienen estudios, han disfrutado de una formación y de una educación como ninguna generación anterior ha tenido a lo largo de los últimos 100 años. Solo para tomar como punto de referencia la antigüedad de los marcos a los que se han adherido. A los historiadores no se pegan al azar. Eligen obras emblemáticas, verdaderos iconos de los museos, o más bien blockbusters. Con ello no valen las cautelas que permitieron salvar muchas obras de arte, por pura ignorancia de los vándalos de la Revolución Francesa de 1789. A los historiadores y a las historiadoras del arte nos preocupa, como a pocos grupos académicos y profesionales, el conjunto de cuestiones vinculadas al territorio, al medio ambiente y, por consecuencia, al cambio climático. No hay que olvidar que algunas de las intervenciones de mayor relieve en términos normativos para proteger el patrimonio cultural natural han venido de iniciativas vinculadas a nuestra disciplina. Una disciplina que es política y social como pocas, que avisó, con todas sus contradicciones y límites, de la necesidad de salvar, por ser un patrimonio de todos y por eso irrepetible, las costas, los mares, los paisajes, etc. ¿Ha Así que, pegajosos y pegajosas, sí estamos en condición de señalarlos que, pese a la bondad de vuestras preocupaciones climáticas, ese camino es superficial y equivocado. Superficial porque produce una reacción rabiosamente violenta y a la vez evanescente, sin entrar en el problema de fondo. Equivocado porque apunta a un objetivo que no es el correcto. La obra de arte, pese a su antigüedad, ya no pertenece al pasado en el que se generaron, sino al presente, y nuestra obligación es preservarlas para el futuro que tanto nos preocupa. Un presente, año 2022, en el que, no lo olvidéis, los museos brindan una oportunidades de acceso democrático como nunca había pasado anteriormente. Unos acercamientos democráticos que, no sé si habéis pensado en ello, no son ni obvios ni descontados y que por vuestros gestos podría verse reducidos y mermados con la motivación fácil de limitar el acceso al arte a los que entienden su importancia. Así que, quizás lo más grave, como ha demostrado la rápida solución que se ha dado a la intervención de los pegajosos y pegajosas por parte del Museo Nacional del Prado a estos acontecimientos de noviembre de 2022, no reside tanto en arreglar los daños a los marcos o en limpiar los cristales, sino, y sobre todo, en la manifestación de una crisis en la conciencia cultural, civil y política de nuestra sociedad, que se mide probablemente en la distancia que separa lo de pegarse a un Goya o ir, sin más ayuda que las manos y la buena voluntad, a salvar un manuscrito o una tabla pintada de las aguas del Arno en la Florencia inundada de 1966.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El síntoma y la enfermedad, del que es autor la dirección del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Continuidad de los parques se publicó por primera vez en la editorial sudamericana en 1964, dentro de la colección de cuentos Final del Juego. En España, Alianza Editorial lo publicó en 1976, en el segundo tomo de los relatos, titulado Juegos. El cuento y la filología, con Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica.
Cortázar es una de las grandes figuras del llamado boom de la literatura hispanoamericana. A pesar de ser argentino, nació en Bruselas en 1914, con el estallido de las bombas de fondo y, como suele señalar el autor, ese contexto bélico dio lugar a una de las personas más pacíficas. Su muerte tiene lugar en Francia en 1984.
Tras completar sus estudios primarios, siguió los de magisterio y letras durante unos años, ejerciendo de maestro rural. Más tarde se trasladó a Buenos Aires y viajó a París, donde su trabajo en la UNESCO le permitió afincarse en la capital. En la década de los 60 se convirtió en uno de los grandes maestros del boom, junto a Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo o Carlos Fuentes. Entre sus títulos más destacados está Rayuela, El Perseguidor, Bestiario o Historias de Famas y Cronopios.
Hay dos libros en los que Cortázar expone su poética del cuento, La vuelta al día en 80 mundos y Último round. Para él se impone una especie de sentimiento absurdo, de extrañamiento, presente en todos sus cuentos. La realidad no es lo que parece, los sentidos engañan, de forma que el realismo, acomodado tal como lo entiende Cortázar, lleva a reducir lo excepcional y lo transforma en lo común. Cortázar nos invita a indagar en la entrevisión que ha podido dar un sueño, un acto fallido, una asociación verbal o causal fuera de lo común, una coincidencia turbadora, cualquiera de las instantáneas fracturas del continuo.
De manera que la fantasía surge de una rebeldía a aceptar que las cosas son tal y como nos dicen, de una resistencia a ver las cosas con unos sentidos domesticados por la cultura. Desde esta óptica, lo fantástico para Cortázar no es más que la realidad oculta de la vida. A continuación, leeremos el cuento titulado Continuidad de los parques.
Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que le rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo de alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba a ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores, a partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirar ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.
En este cuento podemos encontrar dos historias. En la primera hay un burgués que después de un viaje de regreso a casa continúa con la lectura de una novela, acomodándose en su sillón. La segunda, la historia que está leyendo el burgués, presenta a dos amantes que ejecutan su plan de asesinar al marido de la mujer. Lo sorprendente ocurre cuando el amante entra en el salón del burgués y lo acaba matando. En filología nos referimos a estas realidades como nivel diegético, el más externo, y el nivel intradiegético, el más interno. El universo supuestamente literario absorbe al espacio y tiempo de la realidad. Cortázar juega mucho con el manejo del tiempo y el espacio y cuestiona el modo en el que usualmente las entendemos.
En este cuento, la carga fantástica aparece cuando dos historias aparentemente realistas se superponen y los personajes de la novela que lee el hombre aparecen en su mundo. En este sentido, se puede pensar el título del cuento, Continuidad de los parques, que sugiere una continuidad entre la esfera de lo real y la de lo ficcional. Este tipo de estructuras son habituales en Cortázar y responden a lo que llamamos anillo de Möbius, una figura geométrica que en literatura aplicamos a casos en los que se invierte lo real de lo fantástico.
Se podría decir que este conflicto entre el tiempo y el espacio de lo que aceptamos como real y los de la otra cosa constituye la columna vertebral de lo neofantástico. ¿Por qué neofantástico? Pues bien, en los cuentos donde sucedían cosas sobrenaturales en el siglo XIX, vinculados a la novela gótica, siempre hay una transición del mundo normal al mundo extraño, una suerte de progresión, vamos de la normalidad a lo extraño. En lo neofantástico no hay progresión, todo es normal hasta que se produce ese cruce, ese choque y se abre lo extraordinario.
Cortázar, en unas clases que dictó en la Universidad de Berkeley en 1980, calificó la modalidad del fantástico de continuidad en los parques como un nivel extremo, textualmente, donde los límites entre lo real y lo fantástico cesan de valer y las dos cosas se interfusionan. Vemos evidencia de esta fusión en esta cita. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. En simultáneo, el personaje lector reposa en su sillón y se desgaja, se reparte, se aparece en ambas esferas a la vez, la de su realidad en el sillón, la del plan de los amantes de la novela que se aproximan para matarlo.
Conectando con lo que decíamos al principio, esta idea del intersticio que nos ofrece la visión, el acceso del mundo real, supone una declaración de fe. Cortázar está convencido de que esa otra realidad está ahí, pero hay que descubrirla. Eso es lo que él dice que propone con sus cuentos a los lectores. Es la invitación para que ellos mismos sean capaces, en su propia vida, de encontrar momentos similares.
Para concluir, nos gustaría señalar, puesto que comúnmente se le suele equiparar en producción a Borges, que estos no tienen la misma cosmovisión literaria. En buena medida, Borges sugiere que el mundo tal y como lo conocemos es un producto de la cultura humana, un universo artificial. Pero al mismo tiempo dice que lo hemos creado de tal forma que en determinados momentos apreciamos ciertas grietas que nos hacen sospechar que es un mundo falso.
En el universo cortazariano, más que la aceptación de una cultura, esta representa una suerte de desafío. Cortázar sugiere que el mundo real ha sido cubierto a través de fantasías como la lógica aristotélica o la visión judeocristiana del mundo, que han deformado nuestra visión de la realidad. Sus cuentos tratan de revelar la falsedad de esos mundos que son solo apariencia. Pretenden, por tanto, abrir esos intersticios a través de los cuales se ve el mundo real.
Amigos y amigas del cuento y la filología, nos despedimos hasta la próxima edición. Y como decía Eugene Ionesco,
la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la realidad, es creación y osadía.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco.
(Risa)
Siguiendo en Educación en la Luna con la emisión de podcast ganadores y finalistas en el segundo concurso nacional de podcast escolar convocado por Radio Nacional de España, difundiremos hoy el titulado Diferencia numérica, ganador en la categoría 1, de primero a tercero de primaria. El centro educativo galardonado es el Colegio de Educación Infantil y Primaria San Claudio de León. Ha participado el alumnado de tercero de primaria. La dirección ha sido de Alberto Iglesias y Francisco Javier Cantón. El jurado destaca la gran originalidad y cuidado formato con el que se integran de forma lúdica el lenguaje de las matemáticas en una ficción sonora, de gran utilidad tanto para profesores como para niños. Enhorabuena, escuchemos.
León, 20 de mayo de 2023. El mundo tal y como lo conocíamos hasta ahora está a punto de desaparecer. Una tecnología superior que no es de nuestro planeta ha invadido la Tierra y ha contagiado a todos los niños. Ahora hablan el lenguaje matemático y al parecer no son conscientes de ello. La Resistencia, formada por los dos únicos adultos supervivientes, tienen la única misión posible: neutralizar la amenaza para que todo vuelva a la normalidad. ¿Serán capaces?
Encajad, vamos a ver si entramos aquí en el centro, en este centro.
Cuidado.
Cuidado, que me voy a minuendo. Cuidado.
Vamos.
Venga, chicos, vamos a cantar la canción que teníamos preparada para hoy.
Cuidado, que han cogido la...
¡Corre, cierra ahí!
Creo que han cogido la limpiadora,
¡Dios, no, Susana, no!
No.
Asómate.
Cuidado, no, agáchate. ¿Qué clase es?
¡A ver, minuendos, preparados! Sumando una, sumando dos, ¡total! ¡Suma fallida!
Ciencias decimales.
Oye, cabeza de fracción, recoge tu resto, que ensucias la hoja de cálculo.
Ja, 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 pero mira que eres divisor. Anda, calla, cara de resta.
Oye, 29, no se pega, o vas al capitán Isósceles.
Déjame, anda, que eres un 0 dividido entre 2.
¿Qué le dice el 2 al 0? ¡Vente conmigo, colega!
Vamos a otro piso.
Pero arriba,
otra clase, ahora dices.
A ver, número 1, un sinónimo de dividir.
Partir.
Número 11.
Fraccionar.
Para mañana, como deberes, me traéis 2 sinónimos más.
15, ¿has escuchado eso?
¿El qué? Ya estás con tus problemas irresolubles.
Que no, parece que he visto la sombra de un sustraendo en la puerta.
¿Cómo? Vamos a ver.
¡Rápido, venid! ¡He pillado a 2 australianos espiándonos!
¡Cogedlos! ¡Que no se escapen! ¡Están intentando arrestarnos!
¡Llevadlos hasta el comandante sumando!
¡Vamos! ¡Que los pillen!
¡Guardao!
¡No!
¡Sigue tú! ¡Sigue tú! Perdón. ¡Corre, Alberto!
A ver, sargento Escaleno, ¿qué hacemos con estos 2 sustraendos? Les hemos pillado con las manos en la resta y esto no puede quedar así.
¡Son unos baltados sustraendos sin llevadas! ¡Esto no puede quedar así! ¡Tiene que pagar el efectivo!
Vamos a someterles a ecuaciones del tercer grado. No sabemos hasta qué punto nos han estado restando.
Bueno, malditos sustraendos. ¿Así que no os habéis estado espiando? ¿Qué hacéis? ¡Vamos, contesta! ¿Qué quieres estar? ¿Cómo pueden 4 9 estar como resultado 100? ¡Vamos, que no tengo todo el día!
¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Oye! ¡Buscábamos soluciones! ¡No, por favor,
¡No!
Déjame pensar.
100, si le multiplico luego la resta al 100.
¡Para, ya lo tengo!
¡9 novenos! ¡Partido 9 más 99!
Comandante Escaleno, lo han acertado. ¿Qué hacemos?
Señor, quieren engañarnos. Tenemos que despejarlo y dejarlo en 0.
arriesgamos a que nos dividan.
Está bien, una cosa más. ¿Cuánto son 5 por 4, 20?
A ver, 5 por 4, 20, 5 por 4.
¡No, pero yo creo que sé 20!
¡Dice 20, que sigues 20! ¡5 por 4, 20! ¡Ah!
¡Dame un espejado, cero, no! ¡Ah! ¡Otra vez a él!
¡Te lo repito, cuántas son!
¡Que no lo sé, que no lo sé! Voy a pedir el comodín del moribundo.
Alberto, es 21.
¡21!
¡Profe! ¿Cuándo quiero para el recreo? Eso, que luego quiero decirte la tabla del 8 que ya me la sé.
Vamos a iniciar el programa La Luna Sale a Tiempo, en su sección Otras Luces, para hablar sobre yoga. El yoga es uno de los 6 sistemas clásicos de la filosofía hindú. Muchos yoguis y casi todos los practicantes en Occidente se dedican a trabajar especialmente el componente básico del yoga, que es el aspecto físico, o también llamado Hatha Yoga. Con él, como primer elemento, el individuo que practica yoga puede acceder a otros estados más mentales y espirituales. Para hablarnos sobre el yoga tenemos esta tarde con nosotros a Gloria Soler, que es profesora de yoga y una vieja amiga de La Luna Sale a Tiempo, porque hace ya unas quincenas también asistió aquí en nuestro programa para informarnos sobre ese viaje tan importante para su vida como fue ir a la India y conocer a una serie de personajes y estar en contacto con una cultura que le estimuló a ese autoconocimiento. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Tema distinto al anterior, pero también de alguna forma relacionado con aquel.
Pues sí, directamente relacionado.
Si te parece, vamos ya a intentar conocer los aspectos generales y específicos del yoga. ¿Qué significa el término yoga?
El término yoga tiene un amplio significado. En un principio viene de la raíz yug, que significa yugo, unión. Quiere decir que hay una unión, una integración, digamos, de nuestro ser espiritual con nuestra condición material. Patanjali amplía esta definición, la define en relación a los estados de la mente y explica en los sutras, que son unas enseñanzas que él recopila por escrito, dice que el yoga es calmar las distracciones de la mente y orientarla hacia un punto, hacia un objetivo. El único objetivo del yoga sería alcanzar, digamos, la comprensión de lo que uno es, de nuestro ser espiritual.
Tal vez sería interesante, Gloria, que analicemos un poco ese origen del yoga. ¿Hay algún documento que lo pueda acreditar? ¿O fue tal vez ya desde los inicios una transmisión fundamentalmente oral?
Pues sí, desde los inicios, hace como unos 6.000 años, que es la religión hindú actual más antigua, pues el yoga ya aparece como proveniente de los Vedas y de los Upanishads, que son enseñanzas transmitidas a los rishis o sabios en estado de profunda meditación, en estado de samadhi. Entonces estas enseñanzas son transmitidas oralmente en un principio y después recogidas en enseñanzas escritas en sánscrito, que es una lengua cantada.
¿Existen algunos textos escritos para que la persona que quiera iniciarse o profundizar más en el conocimiento de yoga los pueda consultar?
Pues sí, hay numerosos escritos, pero realmente el que se reconoce con más autoridad son los Yoga Sutras de Patanjali. De alguna manera Patanjali pues recoge toda esa enseñanza oral esparcida por toda la India y hace todo un sistema, hace un escrito que se divide en 4 capítulos y explica paso a paso en qué se basa esta enseñanza del yoga.
¿Podemos destacar algunas características fundamentales del yoga?
Es orientar a la persona hacia su verdadera naturaleza y, de paso, la parte más práctica del yoga, que, como tú bien has dicho, pues pasa por una disciplina corporal, una disciplina mental y respiratoria. Vamos desarrollando también, vamos adquiriendo los frutos de esa práctica, una salud importante. Hay que desarrollar también el bienestar y la salud. Eso nos trae una paz y una tranquilidad en la mente, una actitud positiva, y eso nos va acercando hacia esa paz y esa felicidad que todos buscamos.
Parece que hay diferentes tipos de yoga. ¿Podríamos especificar qué yoga es el más antiguo que se conoce? ¿Y cuáles serían sus elementos diferenciadores con el actual más practicado?
En un principio surge como un conocimiento profundo del ser humano y hoy día se conoce, sobre todo en Occidente, como algo práctico, porque la cultura occidental pues es una cultura que el cuerpo es muy importante. Por eso creo yo que ha arraigado tanto en Occidente y también por el aporte de salud que conlleva. Pero en sus orígenes es alcanzar, digamos, que no es alcanzar porque es un estado en el que ya estamos todos, es nuestro estado esencial. Lo que pasa es que por nuestra forma de ver la vida, por nuestra identificación con el cuerpo y con la mente, no podemos descubrir fácilmente aquello que somos en esencia. Entonces el sistema del yoga, el más tradicional, más filosófico, más espiritual, se trata de ir descubriendo todas estas capas, digamos, de ignorancia, para establecerse en esa claridad, en ese estado, digamos, de unión con nuestro espíritu profundo, con aquello que somos en realidad.
Esa unión con ese espíritu profundo podría representarse con ese trance, ese comportamiento ascético de iluminación.
Pues sí, a eso es a lo que, digamos, el último paso de los 8 que Patanjali nombra en su sutra en el 2º capítulo, pues es el samadhi, y es, digamos, el objetivo principal del yoga sería alcanzar ese estado e integrarlo en la vida cotidiana.
¿Y esas prácticas que hacen algunas tribus, esos grupos chamánicos que practican este yoga, cuál es ese estado en el que tienen que encontrarse y cuáles serían esas prácticas? Me imagino que al margen de consumo de algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿podrían llegar a ese estado que no perciben ninguna sensación física, alimentación, por lo más simple que sea, les permite en ese estado espiritual, especial, interior?
Pues, el chamanismo es otra cultura, aunque también tratan de conectar con la naturaleza, pues a través de la naturaleza con el espíritu que lo anima todo. En el yoga, digamos que se alcanza ese estado por un proceso también. Entonces este proceso Patanjali lo nombra el Ashtanga Yoga, es el yoga de los 8 pasos, de los 8 miembros, y todos estos miembros es como partes del cuerpo. Cada uno de estos miembros es importante. Si uno se desarrolla más que otro, pues el cuerpo se desequilibra. Si hay uno que falta, pues el cuerpo lo sufre. Es muy interesante porque él resume el yoga en estos 8 pasos. Y serían, si quieres que los describamos.
Sí, vamos, antes de llegar a ese 2º capítulo, ¿te parece que comentes brevemente los 4 capítulos de este personaje, Patanjali? Y luego hacemos referencia concretamente sobre el 2º, que es el de la enseñanza práctica.
Muy bien. Patanjali, cuando recoge esta enseñanza dispersa por toda la India, que se transmite oralmente, él recoge y sistematiza la enseñanza. Y estos cuatro capítulos cada uno se orienta a un tema. El primero es el Samadhipada y explica, digamos, lo que es el yoga, da las definiciones, las características, explica lo que es el Samadhi, lo que es la devoción, explica también las dificultades con las que nos encontramos en el camino hacia el yoga y las alternativas para superar estas dificultades. El segundo capítulo es el Sadhanapada, que es el más práctico, como tú has dicho antes también, y explica, digamos, pues todos estos pasos en la Astanga Yoga, las características principales y también cómo se realizan y sus frutos. El tercero es el Vibhutipada, explica lo que se realiza cuando se practica el yoga. Y se desarrollan pues algunas cualidades, algunos poderes se llaman también, que son potencialidades que tenemos todos latentes, pero que cuando uno pues practica una cierta disciplina se van desarrollando. Entonces Patanjali aquí también advierte de los riesgos que se corren cuando uno empieza a despertar distintas cualidades, como la capacidad de curación o la capacidad de visualización, o también la telepatía, o incluso la visión del pasado, presente y futuro, etcétera. Entonces advierte de los peligros y dice, cuidado, tiene que haber también un desapego, porque el objetivo del yoga no es este. Esta es una de las consecuencias de su práctica. Hay que estar alerta porque el objetivo del yoga es la liberación total, que significa liberar al ser humano del sufrimiento. Entonces el cuarto capítulo sería el Kaivalyapada, que se refiere a esta liberación. Es un resumen de los tres capítulos anteriores, vuelve a nombrar muchas de las cosas que nombra en los tres anteriores y explica en qué se basa esta liberación completa.
Gloria, vamos a retomar el tema de los Yoga Sutras de Patanjali, concretamente ese capítulo segundo, que es una parte práctica y que en su totalidad son 8 componentes, ¿no?
Sí, bueno, es la segunda parte, digamos, del segundo capítulo, en donde Patanjali hace un resumen y explica que es muy importante cada uno de estos pasos. Habla primero de los yama y niyama, que son, digamos, las reglas de ética y moral de comportamiento de un yogui, y explica que los yamas es todo aquello que hacemos para estar en armonía con la sociedad, con los demás, con el entorno. Entonces explica que lo primero es la no violencia, lo segundo es la veracidad, tercero la honradez, el cuarto es la moderación y el quinto es la generosidad. Digamos que son las reglas que en todas las tradiciones religiosas las tienen en cuenta. Es el comportamiento para, digamos, tener un mínimo de armonía. A partir de ahí ya podemos, digamos, bucear en el interior de nosotros mismos para descubrir otras cualidades. Entonces los niyama son en relación a uno mismo, es conseguir también esa relación armoniosa con uno mismo. Entonces se basa en la pureza, pureza de cuerpo y de mente, que ahí es donde Patanjali insiste más adelante en el trabajo práctico de las posturas y de la respiración. Y después el contento, si tenemos la mente y el cuerpo en un estado saludable, pues surge el contento. Digamos que unos son consecuencia de otros también. Luego hay 3 que forman un conjunto que se llama el Kriya Yoga, y sería la disciplina. Hay que mantener una práctica constante para que esto sea efectivo, y la práctica es muy amplia, muy variada. El yoga, como no es una religión y se puede adaptar a todas las culturas, idiosincrasias de cualquier lugar, pues acepta que la disciplina puede ser cualquier cosa que nos haga sentir bien, que podemos practicar pues un paseo, una lectura, una comida que nos haga sentirnos mejor, una charla con un amigo. La disciplina puede ser lo más adecuado en cada momento para cada uno. Pero dentro del contexto del yoga, la disciplina pues sería la práctica también de asana y pranayama, fundamentalmente. Luego también le da importancia al estudio, a la reflexión, el estudio de los textos revelados, los textos, digamos, de sabiduría, que en la cultura oriental son los Yoga Sutras y otros textos también, como la Bhagavad Gita, que es, digamos, el corazón de la mística hindú, y otros textos importantes también, como los Vedas, los Upanishads, Yoga Rahasya, que es un yoga que trata de adaptar el yoga a cada persona, a un nivel individual. No así como se hace normalmente el yoga, que es a un nivel grupal, trata de adaptar como en una clase particular el yoga que le va bien a cada persona en cada momento. Y por último sería la devoción, la fe, la confianza, el saber que estamos haciendo un trabajo y que hasta cierto punto podemos ir desarrollándolo nosotros, pero también debe haber una confianza, dejar a donde no llegamos, digamos, en manos de la vida, de Dios, de nuestro ser universal, como queramos llamar. Entonces digamos que se basa en estos 10 principios, los yamas y los niyamas. El tercer paso sería asana. Asana ya se refiere a las posturas de yoga. Entonces aquí Patanjali explica cómo debe ser hecha una postura y lo diferencia de los ejercicios físicos, diciendo que las posturas deben ser hechas de una manera lenta, con atención, adecuando la respiración, alargando la respiración y coordinando respiración, movimiento y atención de la mente. Entonces, básicamente, una asana se compone de estos tres elementos. También las asanas nos sirven para movilizar todo el cuerpo, nos aportan una mejor circulación sanguínea, nos dan equilibrio en un nivel nervioso y equilibrio también para el funcionamiento de todos los órganos internos. Es como una prevención. Practicar las posturas de yoga es como hacer todo un trabajo, es como mantenernos en una buena salud constante. Luego el pranayama, que es el control respiratorio, sería el cuarto paso. Y aquí Patanjali también hace mucho hincapié porque la respiración es una de las herramientas más eficaces dentro del yoga. Es como muy efectiva. Una respiración completa, ampliando toda la capacidad respiratoria que tenemos, que normalmente respiramos con muy poquita capacidad, y eso es el origen de muchos de nuestros problemas físicos y nerviosos. Y Patanjali explica que es muy importante la respiración amplia, pero sobre todo para dar calma a la mente es muy importante alargar la expiración. Luego él propone también distintos tipos de respiración, ya son los pranayamas más sofisticados, que son 5 fundamentalmente. Ujjayi se llama uno, que es la respiración que se hace frenando el aire en la garganta para poder alargar la respiración al máximo. Luego estaría Anuloma Ujjayi, que está orientado para calmar la mente. Viloma Ujjayi nos da una gran vitalidad, nos da energía, nos da fuerza. Después estarían los pranayamas que orientan hacia la purificación, hacia la limpieza, que sería Nadisodana. Y luego estaría Pratiloma, que es la respiración que nos da equilibrio mental. Patanjali explica algo muy curioso. Dice, normalmente la respiración es algo automático, algo inconsciente, no nos damos cuenta. Pertenece al sistema nervioso autónomo y se hace sola. Y dice, cuando nosotros prestamos atención a la respiración natural, eso ya es pranayama. Digamos que la atención hace que esa respiración natural, inconsciente, cambie, se relaje, se haga más amplia, solamente por prestar atención. Entonces esto es algo interesante realmente. Luego el quinto paso va enlazado con todos los siguientes. El quinto, el sexto, el séptimo y la consecuencia que sería el octavo. El quinto es pratyahara, que es la atención, la absorción de los sentidos hacia el interior. Digamos que cuando desarrollamos una atención hacia lo que estamos haciendo, en este contexto del yoga, de las posturas, observamos cómo el movimiento sigue a nuestra respiración, cómo al alargar la respiración el movimiento se lentifica, cómo eso nos permite observar con mucha más calma nuestro estado interior. Todo eso nos ayuda a desarrollar una atención cada vez más profunda y a dirigir los sentidos hacia el interior. Para eso cerramos los ojos y digamos que todos los sonidos exteriores y todas las sensaciones se van apagando, de manera que cobra mucha más relevancia el contacto con nosotros mismos a un nivel más profundo. Y eso va generando un estado de concentración, que es el siguiente paso, dharana. La concentración, digamos, pues es un estado de atención mantenida en donde hay una integración del pensamiento, la mente se calma, los pensamientos apenas si aparecen y uno está muy absorbido hacia el interior, muy interiorizado. Cuando esta concentración se mantiene por un tiempo, aparece el estado de meditación. Cuando se dice voy a hacer meditación, realmente hacer meditación no se puede. La meditación es un estado que aparece, que se produce solo con la práctica de la atención y la concentración. El estado de meditación es un estado más estable que el de concentración, es un estado mucho más profundo, ya no hay dualidad, el ego desaparece, es un estado muy cercano a nuestra mente búdica, a nuestra mente más clara, más profunda, en donde aparece cuando se mantiene el último escalón, la última etapa, el último miembro, que es el samadhi. Puede aparecer el estado de integración total de nuestro espíritu individual, personal, con el espíritu universal, que sería la conciencia universal o Brahman. Entonces digamos que todo en el universo progresa hacia esta integración de nuestro espíritu individual hacia el espíritu más universal.
Gloria, yo me siento muy relajado con este comentario amplio que has hecho sobre esos 8 pasos, pero vamos a continuar hablando de yoga y concretamente de ese yoga integral. ¿Qué elementos habría que integrar para que se pudiera hablar de yoga integral? Porque hay muchos yogas.
Sí, hay muchos tipos de yoga, ya que somos los seres humanos muy distintos a veces unos de otros, tenemos cualidades diferentes, entonces hay un tipo de yoga para cada tipo de persona, digamos. Está el karma yoga, que es el yoga de la acción desinteresada, en el que mucha gente se siente identificado pues con la solidaridad, con actos de ayuda social, y que hoy día hay un gran sector de la juventud y de muchas personas que están afortunadamente trabajando mucho en este sentido. Y digamos que a través de esa ayuda desinteresada se va desarrollando un estado interior de paz, de alegría, de contento, de integración con nuestra parte más profunda, más espiritual. Hay una alegría que surge de esa acción, que es el objetivo principal del yoga en realidad. Después hay otros tipos de yoga, como el jnana yoga, sería el yoga del conocimiento, y personas que son más intelectuales y que les gusta, digamos, profundizar en la enseñanza y en el aprendizaje de estas tradiciones, el estudio de todos los textos del yoga, y a través del conocimiento pues también se va adquiriendo una sabiduría, una conciencia profunda. También está, digamos, el raja yoga, que es el yoga de la meditación. No es tan físico, es más la postura de meditación y profundizar en esos estados de calma y de paz. Hay muchas maneras de acceder dentro de la meditación, hay muchos tipos de meditación para acceder a estos estados. Luego está el hatha yoga, muy conocido por todos, que es el yoga de las posturas, es un yoga más físico, aunque dentro de las posturas también está todo, está la atención, está la meditación, está el trabajo con el cuerpo, con la respiración. En realidad todos los yogas lo abarcan todo. Cada uno tiene que elegir aquel que le va más. También estaría el mantra yoga, que es el yoga de la oración. Hay personas que se sienten mucho más a gusto dentro de lo que es la oración. Los mantras son oraciones que se repiten constantemente para mantener la mente concentrada en un solo objeto. En todas las tradiciones hay estas enseñanzas. La nuestra también, la tradición religiosa cristiana, pues también tiene todos estos elementos. Y lo maravilloso es descubrir que todos los sistemas de conocimiento profundo del ser humano está presente en todas las culturas.
Hemos comentado en un principio que el yoga se extendió por todo el planeta y fundamentalmente se practica el que es más físico o corporal. ¿Qué imagen tiene Occidente sobre el yoga?
Hoy día ya hay un conocimiento muy amplio del yoga. Puede que hace como 25 años que yo empecé, o 30 incluso, quiero decir que el yoga ya es largamente conocido. La idea fundamental era más física, reconocía sobre todo el yoga de las posturas y no se hacía tanto hincapié a lo mejor en la respiración o en este aspecto más profundo de la meditación. Sobre todo, pues las personas lo hacían en un principio como algo curioso, una cultura que viene de la India oriental, pues como a probar a ver qué es esto. Parece que también está la curiosidad de que se adquieren algunas capacidades mentales extraordinarias y esto pues atrae también. Pero sobre todo yo creo que ha ido derivando a nivel de cuestión más por salud. La mayoría de las personas que acuden a practicar yoga, pues hoy día acuden muchas de ellas derivadas por los médicos, por traumatólogos o incluso psicólogos o especialistas diversos. Derivan al yoga porque están viendo que tiene unos efectos beneficiosos muy grandes, que no solamente tienen una influencia a nivel físico, sino también a un nivel mental profundo, y que muchas veces es la causa de muchas enfermedades que hoy día, pues como la depresión, la ansiedad, el insomnio, etcétera, muchos médicos lo tratan pues con medicación. Y a veces el yoga pues es una herramienta muy importante que complementa todos estos tratamientos y en algunos casos incluso lo puede sustituir.
Como método de bienestar y más una actividad que no procede de la cultura propia, sino que es algo importado, en este caso de la India, tal vez haya falsedades que sería conveniente hablarlas para ajustar esas ideas a una realidad.
Sí, yo creo que incluso hoy día cuando te imaginas qué es eso del yoga, te preguntas, quizá lo primero que te venga es la divulgación más superficial del yoga, pues que son posturas raras, que a lo mejor hacen levitar o cualquier cosa así, y nada más alejado de la realidad. Hay muchos tipos de escuelas, hay escuelas que realmente desarrollan, digamos, hacen mucho hincapié en el método de la postura y hacen unas posturas extraordinarias, pero eso yo creo que está orientado más pues a la gente joven o a los niños, que tienen más flexibilidad, más capacidad de hacer estas posturas, porque una persona de una edad media y digamos con el estilo de vida que llevamos hoy día, pues te pones a hacer posturas de estas más finales, más difíciles, y pueden ser peligrosas, puedes correr un riesgo. Estaría bien pues acudir desde luego a un profesor competente, no dejarse llevar de las, digamos, publicidades un poco que a veces lo exageran todo mucho. Es conveniente subrayar que es un método de autoconocimiento, que es un método integral que abarca la salud del cuerpo, de la mente y la integración del espíritu. Creo que es cuestión de practicarlo y de ir conociéndolo, porque aunque en un principio la motivación no sea muy profunda, sea más bien obtener un beneficio físico, una cierta relajación, pues es interesante porque en la medida que se va practicando, pues uno va descubriendo otras cosas.
Si te parece, Gloria, sí que sería interesante que nos describieras un poco qué programa sigues en tus clases. ¿Y concretamente qué tipo de yoga es el que impartes a tus alumnos y alumnas?
Como yo he hecho formación en distintas escuelas, pues hago un yoga un poquito integral. Yo tengo clases por las mañanas y por las tardes. Entonces por la mañana suelo hacer un yoga un poquito más dinámico, orientado a las actividades del día. Y hacemos pues unos ejercicios, digamos, dinámicos para calentar un poco el cuerpo, para no llegar y quedarnos directamente quietas, porque es un poco difícil concentrar la mente cuando llegas de la calle con todos los ajetreos que llevamos, y también el cuerpo pues no está preparado para quedarse quieto, sobre todo también ahora en invierno. Entonces hacemos algunos ejercicios dinámicos y después ya entramos, digamos, en un espacio más silencioso. Nos preparamos con los ojos cerrados, tomamos un contacto hacia el interior de nosotros mismos y vamos, digamos, trabajando primero con la respiración para ir ampliándola, y a partir de ahí pues ya comenzamos con las posturas, coordinando posturas y respiración y la atención. Entonces las clases están orientadas, digamos, cada vez a una postura o a un tema. Pues por ejemplo podemos desarrollar todo posturas de apertura para ampliar la capacidad respiratoria. En otra sesión podemos dedicarla, digamos, a movilizar más toda la parte de apana, de la parte de la pelvis, a movilizar, digamos, también fortalecer las piernas, las articulaciones. También es muy importante la salud de la columna en el yoga. Es muy importante, pues, desarrollar también una flexibilidad de todos los miembros, ya que para practicar, digamos, los pranayamas y la meditación debemos tener una cierta flexibilidad en las articulaciones de rodillas, ingles, tobillos, para poder mantener la postura durante un tiempo en inmovilidad y con una cierta tranquilidad. Entonces también hay sesiones orientadas más a desarrollar el pranayama, de manera que solemos acabar con pranayama unas veces, otras veces acabamos con una relajación, otras veces la práctica está orientada a desarrollar más la meditación. Vamos variando.
¿Quién puede participar en estos cursos? ¿Cuánto es la cuota?
Puede participar todas las personas que quieran, bueno, dentro de una cierta edad, porque los niños, digamos, que sería en otros horarios distintos y un yoga también un poquito diferente. Entonces, desde una persona joven hasta una persona mayor, yo tengo de todas las edades, desde 20 años hasta 70 o 70 y pico.
¿Y cuándo se puede formalizar la matrícula?
Como es un centro social abierto constantemente al público durante todo el año, menos en los meses de verano, normalmente el curso empieza en septiembre, pero durante todo el curso hay personas que se van apuntando y que se van integrando dentro de la dinámica de la clase. Claro, yo también voy realizando un programa y voy adaptándome un poquito también a las necesidades que van surgiendo de las personas. Y también hay una parte, digamos, de enseñanza de los Yoga Sutras de Patanjali, porque me parece importante que no solamente sea una práctica física, sino que también haya una enseñanza del sentido de la práctica, digamos, de la filosofía, que es importante comprender el porqué de lo que estamos haciendo y para qué sirve. Y con las personas que se van uniendo, digamos, a mitad de curso, pues a veces les doy algún consejo aparte. Yo estoy dando clases individuales.
Gloria, a ver si en estos 5 minutos que tenemos podemos indagar un poco más en cuanto cuál es el motivo que tienen las personas que van a tus cursos para que les enseñes yoga. Y después de realizar estas prácticas durante un tiempo, ¿qué cambio surge en ellos y en ellas?
Como hemos comentado anteriormente, el motivo principal suele ser mejorar la salud. Suelen ser siempre dolores variados, sobre todo en la columna, que es lo que parece que más sufre. Dolores también por desgaste del hueso y por un estado de estrés, de ansiedad, de falta de descanso. En general, estos trastornos son los más comunes. Entonces, también hay personas que vienen interesadas, pues, por algo más, como descubrir algo más profundo, descubrir una manera diferente de sentirse, de hacer. Y después de un cierto tiempo de práctica, según los comentarios de mis alumnas, parece que encuentran una mayor calma, parece que la vida cotidiana, aunque nos asalta a todos y nos desmonta muchas veces, pues es como un punto de referencia conocido donde sabes cómo volver otra vez a recuperar esa calma y ese bienestar. Yo insisto mucho en que el yoga no es algo que hacemos en la clase 2 veces por semana, sino que es algo para integrar en la vida cotidiana, es una actitud, una forma de estar en la vida. Entonces, y yo intento aplicarlo a la primera, aunque tampoco me sale siempre, o sea que estamos todos en esa enseñanza. En el momento en que sea necesario, pues que se tomen un momento de descanso o incluso en plena acción que sean capaces de estar presentes en lo que hacen. Y eso realmente a veces cambia totalmente, pues, el estado interior, que a veces es un poquito alterado o no. Hay personas, pues, que llevan muchos años conmigo, 20 años que yo llevo dando clases aquí en este centro, pues hay personas que todavía siguen estando conmigo después de 20 años y que realmente han alcanzado un estado de una gran armonía. Y eso, la verdad es que a mí me gusta y me estimula mucho para seguir adelante. La verdad es que yo aprendo muchísimo de todas mis alumnas y alumnos.
Gloria, ¿quieres añadir alguna cosa más?
Agradeceros vuestra invitación, agradeceros vuestro programa, que me parece extraordinario, vuestra compañía, vuestra experiencia.
Muchas gracias.
Y si esto sirve para que el yoga se conozca mejor y para eliminar o liberarnos del sufrimiento, de una pequeña parte del sufrimiento, pues ya me doy por satisfecha.
Gracias, Gloria Solé, profesora de yoga, por tu intervención.
Gracias.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. Nació en 1974 en Pinar del Río, Cuba. De profesión estomatóloga, es narradora y poeta. Buenas noches, Gleyvis Coro Montanet.
Muy buenas noches, Enrique.
Resides en España desde el año 2009. ¿Cuál fue el motivo de venir aquí?
Fueron varios motivos. En primer lugar, profesional. Vine por una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional, vinculada a mi mundo, que es el de la docencia biomédica. También por el estado de crisis económica y de cerrazón un poco dictatorial que padece mi país. Había una clara escisión entre unas ideas, las ideas oficialistas y las mías, las personales.
¿Cómo despertó en ti el interés por la poesía?
Desde pequeña. Yo provengo de una familia que tiene algunas inclinaciones literarias y demás, y pienso que también fue un refugio a un entorno social que necesitaba ser traducido, interpretado, presentado. Y yo tenía esa necesidad de conversar, aunque solo fuese conmigo misma, sobre todas esas circunstancias que me atenazaban por un lado y que por otro lado también me definían dentro de mi identidad y de mi manera de ser.
Si te pregunto ahora qué es para ti la poesía, ¿qué nos contestarías?
José María Loynaz, que es una compatriota mía, decía que la poesía era el arte de ver las cosas más bellas de lo que realmente son. Es un poco edulcorado el concepto, pero me funciona siempre, por lo menos cuando tengo una entrevista y debo salir del paso diciendo un concepto lo más a mano posible. La poesía es mucho más.
A tu juicio, ¿qué atributos esenciales debe tener el poeta?
Lo primero, sensibilidad. Otras cuestiones ya van de la mano de la técnica, de las experiencias, de cómo sea capaz de tirar de esos elementos para llevarlo. Experiencia también en el sentido del oficio, de que sea capaz de hacerlo de la mejor manera posible y hacerlo mejor cada vez. La poesía es un arte que necesita ejercitación y que la madurez influye muy positivamente. Pero también las hormonas. Se necesita una emoción determinada. Y a ciertas edades ya las emociones están un poco de ala caída, o también existen elementos físicos que impiden el desarrollo de una tendencia artística tan vibrante.
Gleyvis, ¿debería tener el escuchante de poesía o el lector de poesía alguna actitud especial ante el fenómeno poético o no?
Yo pienso que sensibilidad también. La poesía no es solo en la estrofa, un poco corta o en verso libre o demás. Hay poesía en diferentes manifestaciones artísticas, hay poesía en la pintura, hay poesía en la narrativa, hay poesía en el cine. Sensibilidad para acercarse de una manera más sensible, fluida, lírica. Creo que el lirismo impacta bastante en un concepto generador o englobador de lo que es poético o de lo que ya se sale un poco de la poesía, siendo más prosaico en el sentido exacto del término técnico. Sensibilidad de un lado y sensibilidad del otro.
Como seguro que tendrás poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicaras algunos o algunas.
Sí, Walt Whitman, Pessoa, acá de este lado, con mi integración española, Alberti, los sonetos de Alberti, esa musicalidad de su poesía, y Lorca, son poetas que a mí me dicen mucho.
Vamos, si te parece, ahora hablar de las características de tu poesía. Algunos críticos dicen que te seduce lo histórico, lo político, el conflicto de la masa y las figuras aglutinantes. ¿Es así?
Sí, pudiera ser. Para mí los temas políticos, los temas de comunicación, aquí también entra Machado, que lo he redescubierto también en España, esta necesidad de relacionarse con una sociedad, con un medio y con un grupo social determinado y ser un modo o un vehículo de expresión de ciertas cosas que no se expresan y buscarles la vía de expresión, pienso que también es una de las principales funciones de la poesía, líricas, sociales, políticas.
Seguramente habrá alguno o alguna excusante que se pregunte, pero ¿cuál es el proceso creativo de Gleevis? ¿Tú qué dirías?
Caótico, muy caótico. Imagínate, Enrique, yo soy una persona que trabaja, no vive del arte, como la mayoría de los poetas, pero yo trabajo desmesuradamente. Luego, muchas veces de madrugada, cuando mi cabeza un poco que descansa y aflora una serie de sentimientos, emociones, que tengo la necesidad de llevarlo a la palabra, y aflora de la manera en donde me pille. Yo antes, con más tiempo, era una escritora de más oficio o de más régimen, de costumbre. Y ahora no puedo tener una costumbre, no puedo tener un tiempo dedicado a escribir. Y entonces, donde me pille, ahí mato a la musa, en el buen sentido de la palabra.
Tu último poemario, Gleevis, es Mujer, aparte de mí, es Smartphone, publicado en 2020 por la editorial Gata Encerrada. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
En este último poemario hay una búsqueda más conceptual del verso libre. Traté también de ser un poquito más purista. Lo necesitaba también desde el punto de vista técnico. Necesitaba un pulimiento del verso libre, necesitaba una manera de expresar más lírica. Hay una ruptura también en el tema. Anteriormente me había centrado más en temas vinculados con la mujer, vinculados con las diferencias sociales y las injusticias sociales. Y ya aquí es una sociedad más sosegada. La que estoy describiendo es el conflicto entre personas contemporáneas en torno a la tecnología, al amor, las grandes preguntas, ¿a dónde vamos con tanta innovación tecnológica, con tanta inyección tecnológica? ¿A dónde nos llevará?
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
He seleccionado un poema que escribí recientemente. Estoy trabajando una serie de poemas con rimas que se centran fundamentalmente en el verso alejandrino, en sonetos y también en décimas, que es una estructura estrófica muy cubana. He seleccionado el poema Martiana. Martí es el prócer de la independencia cubana y es también un adalid de una relación social de hermanamiento entre las posibles diferencias que puedan haber entre los diferentes grupos sociales y de acercamiento de las posibles también rupturas o contradicciones existentes. Martí es un hombre de coaliciones, de hermanamientos. Entonces, este poema va por esa línea. Rosa, ¿qué es una rosa? Piedra, ¿qué es una piedra? ¿De qué piedra emerge piedra? ¿A cuál rosa imitas? Rosa. ¿De qué raíz pedregosa beben la rosa y la piedra? ¿Qué hizo a la piedra piedra? ¿Qué hizo a la rosa rosa? ¿Cuántas rosas hay en la rosa y cuánta piedra en la piedra? ¿O acaso hay piedra en la rosa? ¿O hay rosa oculta en la piedra? Yo estoy aquí con mi piedra, pero también con mi rosa. Y a veces miro la rosa y quiero tirar la piedra. Y a veces miro la piedra y quiero besar la rosa. Pero mi lado de rosa me impide tirar la piedra. Y mi otro lado de piedra me impide besar la rosa. Voy a pactar con mi rosa enfadada y con mi piedra enfurecida. Mi piedra no violentará mi rosa. Y el aroma de mi rosa no perfumará mi piedra. Pero al lado de la piedra podrá crecer una rosa.
Gleevis, ¿en qué contexto escribiste este poema? ¿Familiar, personal o social?
Lo escribí en el contexto de la situación social vigente en la Cuba actual, un poco herida por las circunstancias de gran diferendo político que hay en mi país. Lo escribí el día del 20 de mayo, que es un día importante, vinculado a una fecha martiana también importante en mi país, donde incluso se elige este día en mi país para la inauguración o la formación de una república, que era el sueño dorado de Martí, la independencia, dejar de ser colonia y ser república. Y sin embargo, la república surgió un poco mediatizada por la intervención americana y demás. Pero ese fervor martiano de lograr una república hermanada, donde las diferencias se pueden consensuar, donde es posible vivir con los diferendos políticos, sociales y filosóficos, eso es un sueño que todavía queda pendiente en mi país. Y por eso es un poema que habla mucho de mi naturaleza, de mi necesidad y de mis sueños.
Si hablamos ahora de recomendaciones, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que nos escuchan que se están iniciando en la poesía? ¿Algún libro para leer?
Yo siempre recomiendo mis poetas favoritos. Volvería a Whitman, volvería a Pessoa, pero también pienso que es muy tendencioso recomendar poetas o libros que nos han marcado. Lo importante cuando una persona joven, una persona que tiene una necesidad expresiva, quiere desarrollar un arte determinado, en cualquiera de las manifestaciones en que la poesía tiene lugar, es buscar su voz dentro de otras voces parecidas, tomándolas de referencia, y también leer mucha variedad literaria, porque casi siempre la clasificación y quedarse en una sola tendencia nos limita, no solo como autores, sino también como lectores. Y un autor debe ser un lector ávido, un lector amplio, con un amplio background o compás de diversidad. Les diría, lean y expresen con la mayor emoción y el mejor pulimiento técnico, porque al final el pulimiento técnico es lo que permite la publicación, la difusión y la perpetuidad de la obra, que creo que todo el mundo trabaja para eso, para que nuestro mensaje quede y sea recordado.
Por último, ¿qué proyectos tienes como poeta para el año venidero, 2023?
Pues estoy trabajando enfáticamente en el desarrollo de un libro bastante sui generis. Se titula La Catedral de la Mujer. Y es un libro que intenta narrar el vía crucis de ser mujer desde un punto de vista no dramático, no victimario, sino reconocedor de las diferentes aristas problemáticas y retos que tiene la figura femenina en el mundo actual. Figura femenina de sexo, de orientación, de pensamiento. Y esa mujer que hay en Dios, esa mujer que hay en el hombre, esa sensibilidad de hembra que tan cara ha sido y que tan útil ha sido para la historia de la humanidad y que tan mal narrada y a veces tan censurada también ha sido.
Glivis Coro Montanet, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo.
Es un placer para mí estar con vosotros y compartir con todos los oyentes.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con el psicólogo Albert Ellis. Hay tres frases que nos impiden avanzar. Tengo que hacerlo bien. Me tienes que tratar bien y el mundo debe ser fácil.